Para variar, voy a hablarles de aquí hoy. Epifanía. Palabra bien cristiano, bien católico, pero simplemente quiere decir manifestación, revelar. La palabra significa aparición. En el mundo antiguo entre los paganos, el hombre fue sujeto a las estrellas. El hombre fue sujeto a las estrellas, no las estrellas al hombre. Las estrellas manifestaron la vida humana y las estrellas nunca movían, sino movían cada hombre por las estrellas. Eso fue la idea. Y los magos estudiaban las estrellas para conocer el futuro humano. No debe ser ninguna sorpresa el impacto que esa estrella de Jesucristo tenía sobre los tres magos. Por primera vez, la estrella movió hacia un hombre, no el hombre hacia las estrellas. La estrella manifestaba honor a Jesús, y con razón fueron conmovidos los magos, expertos de estrellas. Algo muy importante estaba pasando en todo el mundo. Todo iba a cambiar. Y los reyes magos lo entendían, que la epifanía de la estrella era la manifestación de Dios como hombre. Todo el mundo estaba a punto de cambiar permanentemente por la llegada del Mesías. Ahora, tenemos en México, en la historia de México, algo parecido, un ejemplo magnífico de la epifanía que manifestó Dios al hombre. Ya casi 500 años atrás, llegaban los conquistadores, los españoles, como conquistadores a México. Ellos llegaron en 1519, pero terminaron la conquista en 1521. Ellos conquistaron los pueblos de México y a la nación de las aztecas, una nación muy avanzada en cultura, matemática, ciencia. La iglesia y sus misioneros entraron después de los conquistadores y comenzaron a evangelizar esos paganos, el pueblo mexicano. Desde el inicio, los catequistas y misioneros, sacerdotes españoles, no entendían al pueblo mexicano. Encontraban a idiomas extraños, prácticas religiosas paganas, con ídolos extraños, pirámides y templos, y muchos sacrificios humanos. Mataban gente en su práctica religiosa. Como, por ejemplo, más de 10,000 humanos sacrificados anualmente en el Valle de México, todavía en 1531. Los misioneros pensaban que habían encontrado una religión diabólica en contra al Dios creador, pero con muchos dioses, un pueblo politeísta, es una palabra académica que nada más quiere decir que no hay un solo Dios, sino hay muchos dioses. Es importante entender ese concepto para entender lo que va a suceder. Para ser politeísta, para tener muchos dioses, no pueden tener un Dios todopoderoso, creador. Personas quienes creen en muchos dioses no aceptan a un solo Dios creador de todo. Y entre ellos corren muchas supersticias, como la brujería y curanderos y otros poderes que son igual a un Dios cualquier que sea. Monoteístas, somos nosotros, cristianos, hay un Dios todopoderoso, un Dios creador de todo. Para monoteístas, Dios es uno. Y Él domina todo porque Él es el Creador. ¿Ve la diferencia? Son dos formas de ser pagano. Aún después de 10 años de mucho trabajo intenso por los misioneros sacerdotes españoles, solo lograron pocas conversiones. Y habían pocos cristianos bautizados entre los mexicanos. Quizás una cifra se estima menos de 200,000 personas. Suena mucho, pero la población de México en aquel entonces se estima que fueron entre 10 y 20 millones de personas. Todavía estaban reportados unos 10,000 sacrificios humanos. El pueblo resistía esta religión foránea. Por su parte, el pueblo mexicano se encontraban, ellos, reducidos a un pueblo perdido, humillado, deprimido, con una tristeza, una melancolía fuerte había crecido entre el pueblo mexicano, y con razón. Ya se encontraban sin su rey, sin su gobierno, sin su religión, porque los españoles tumbaron a todos los templos, corrieron a los sacerdotes, y ellos se encontraban sujetos a un rey que no podían aún ver, porque estaba en Europa. Y ese rey quería imponerles a ellos su religión foránea. Y los españoles hicieron todo lo posible para atraer a los mexicanos, pero la resistencia fue fuerte. Entonces, los españoles, con lógica, entendieron que esa gente quizás no eran humanos, quizás mejor para esclavos. Ellos querían limpiar todo lo demoníaco, todos los diablos de ese pueblo, y limpiarles para salvarles. Eso era la situación en 1531. Y en esa situación se presentó, se hizo su epifanía María, Nuestra Señora de Guadalupe. Ella entró en esa situación triste en diciembre de 1531. En 4 días cambió el mundo mexicano. Hablando principalmente en Tepeyac. Y desde aquel entonces la conocemos como Nuestra Señora de Guadalupe. Nosotros hacemos un gran error cuando tomamos este evento simplemente como un milagro de aparición una vez que sucedió, o que su retrato es un retrato de arte del siglo XVI, es mucho, mucho más. Su imagen es activa todavía hoy en día, como verán. La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es un verdadero evangelio. La Virgen María hizo su evangelización en el idioma del pueblo, náhuatl. Utilizaba el idioma y los señales de la cultura azteca. Su idioma fue escrito con pictografía, no con letras fonéticas como lo formamos nosotros con el alfabeto, haciendo sonidos, sino el idioma era más como chino o egipto. Cuando escrito fue pictografía. Sin embargo, cualquier de nosotros podemos leer su carta de amor, porque eso es lo que es una carta de amor. Pero es necesario tener una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe original, legítima, fiel, completa. Pero desde que yo llegué aquí y encontré que en nuestra iglesia no tenemos sino recuerdos de Guadalupe. Recuerdos mexicanos, souvenirs. Entonces, no podemos entender a ella con recuerdos. Las únicas imágenes aquí son nada más recuerdos. Y dejen detalles y distorsiona el mensaje. Requiere un mensaje fiel, un retrato fiel, copia fiel. Y la única forma de saber si tienen una copia fiel, les voy a mostrar. Siempre en la esquina derecha del cuadro está firmado por el arzobispo de México. Ya para generaciones se preocupaban los obispos de México que estaban saliendo demasiadas copias. Recuerdos. Cada artista haciendo su libertad, mal entendiendo lo que estaba copiando. Y para los obispos de México era importante. Eso lleva dos. Aquí está firmado por el abad rector de la basílica. Pero siempre tiene que llevar la firma del obispo de México. Es lo que llamamos con la palabra latín imprimatur. Igual para conocer si tiene una Biblia católica, en las primeras páginas lleva su imprimatur. Dice, eso consta que es fiel. Eso es lo que quiere decir. Hay muchas imágenes de Nuestra Señora de Guadalupe en el mundo, pero la mayoría son simplemente recuerdos. Yo no los voy a maldecir, son bonitos. Pero son interpretaciones dadas por artistas hechas recientemente como simplemente recuerdos. Ignoren detalles. Generaciones de obispos han sido preocupados. La imagen de Nuestra Señora es más que un dibujo, un recuerdo. Es una carta de amor para el pueblo mexicano y para toda la iglesia. En el original, la Virgen representa que ella entiende al pueblo mexicano y ha escuchado sus dolores y gritos desesperados. Ella afirma que el pueblo mexicano es muy religioso y que son monoteístas, no politeístas. O sea que ellos creían en un solo creador, un solo Dios todopoderoso. Las diferentes tribus tenían diferentes símbolos para ese Dios. Algunos el sol, otros la luna. Pero creían que había un solo creador detrás de todo. Algunos tenían otros diosesitos, pero esos fueron sujetos al creador todopoderoso. Ese concepto entendió María y los españoles no. En los siglos después de las apariciones, los académicos ya están de acuerdo con ella, que los mexicanos en la mayoría eran monoteístas. Creían en un solo Dios todopoderoso y que sus símbolos o ídolos reflejaban diferentes maneras de representarle. Eso ya está bien confirmado. Pero los mexicanos no lo entendían en el principio. No eran malos. Encontraban algo que no entendían. Nuestra Señora les trajo un regalo para los obispos, sacerdotes, catequistas españoles, una información sumamente importante para ayudarles a evangelizar a México. Observamos en su imagen que es una mujer humana, ¿cierto? No es diosa, es humana. No es diosa, está realmente adorando a otro, no a ella misma. Y no está pidiendo que la adoramos. Es mujer, vestida con su túnica rosada, que es, todos entendían que eso decía que ella era de la tierra. Es curioso que el angelito tiene más o menos el mismo color, que también dice que es de la tierra. Pero su tierra está lleno de vida en la señora, no en el angelito. Estas flores cubren, como que flotan encima de su túnica. Y todos, si siguen los raíces todos vuelven al cielo, que es el manto que ella usó. Ella es mujer del hombre y del cielo, lleno de vida. Y la vida viene del cielo. Así todas las estrellas, menos uno. Aquí sobre su vientre hay una flor de cuatro pétalos. Es flor del sol. Todos lo entendían. Sol que nace. Ah, la mujer está embarazada, está encinta. Eso es universal, como cuando ponen la cinta aquí arriba. Y tiene las manos como un techo en su adoración. Esa mujer está embarazada. Está parado sobre la luna. Ellos entendían qué significaba esto. La palabra México, en su náhuatl original, significa ombligo de la luna, ombligo del universo. Estamos mirando a la eternidad, al centro del universo, donde los mexicanos pensaban que estaban. Ella viene del cielo, ella viene de la tierra, ella es mujer de la tierra, del cielo, está en el centro del universo. Ella está diciendo, yo sé que ustedes creen en un solo Dios, pero no es el sol. Ve que ella está tapando el sol. Está dando luz al nuevo sol. Y no es la luna. Mira que está ella parada sobre la luna. Y el angelito está levantando. En una mano el angelito el cielo. En la otra, la túnica de la tierra. Levantándolo para mostrar su pie encima de la luna. Él también está diciendo, Dios no es la luna, mira. La Virgen está corrigiendo a los misioneros españoles, diciendo que los mexicanos no son paganos diabólicos, demoníacos, politeístas, sino que creían en un solo Dios. Pero Dios no es el sol, y Dios no es la luna, ni las estrellas. Así María hizo una corrección importante. Así declaró ella misma en sus propias palabras en náhuatl a Juan Diego. Yo soy la perfecta, siempre virgen Santa María y tengo el privilegio de ser madre del verdadero Dios, aquel por quien se vive, creador de las personas, el Señor del cielo y de la tierra. Ese mensaje era obvio para los mexicanos que observaban esto. La Virgen anticipaba que el pueblo mexicano iba a aceptar su mensaje. Vemos el angelito. Prestamos atención. Un error grande que hace como 90% de los recuerdos es que pinten el angelito como si fuera un bebé. Como un cherubín. Un angelito. Nadie, ningún mexicano había visto arte europeo en el siglo XVI con los angelitos querubín aquí flotando con sus aletas arriba, como bebés. Ellos no sabían de eso. Eso fueron imágenes europeos, en el arte europeo. Y todavía hacen interpretaciones del ángel como si fuera uno de estos. No es. El angelito es hombre. Es debajo de ella. Es calvo. ¿Qué es eso? ¡Wow! Es de la tierra. Sabemos, el Señor, todos lo entendían esto. Él no fue del cielo. Mire sus alas. No son alas de paloma. Son alas de águila. Y mire los colores de sus alas. Rojo, blanco, azul. La inspiración para la bandera mexicana. En la bandera mexicana tiene todavía un símbolo azteca, con el águila en el centro de su bandera. ¿Verdad? Águila representaba el pueblo mexicano. El nombre en náhuatl de San Juan Diego se traduce águila quien habla. Hay algunos que dicen que el angelito es San Juan Diego. No digo esto, no lo creo. Pero digo que Juan Diego representaba al pueblo mexicano. Es cierto porque María habló con él. Entonces, ¿quién es? Pueden pasar el resto de sus vidas pensando en eso. Pero hace una cosa importante. Él dice, todo lo que dice ella es la verdad. Mire cómo está mostrando el zapato sobre la luna. Está afirmando a Nuestra Señora de Guadalupe. Está diciendo, verdad, verdad. Eso es lo que nosotros decimos en nuestra práctica religiosa. Amén, amén. Si quieren ustedes pintar sin fonética, sin letras, un amén, quizás parecería como el angelito de Guadalupe, diciendo amén. María entendía que la gente necesitaba un templo. Ellos no iban a entrar en un templo europeo. Y pidió al obispo Zumárraga construir un templo allí, en Tepeyac. Eso fue su orden, su instrucción para el diácono, para el obispo. Donde hoy en día se encuentra el Tilma con esa misma imagen original, todavía hoy día lo puede observar en el templo, en la Basílica de Guadalupe. María presenta a su Hijo Jesucristo al pueblo mexicano. Por eso se puede decir que la imagen es un evangelio. El evangelio presenta a Jesucristo al pueblo. El efecto de su evangelización era tremendo en esos 4 días en 1531. Cambió la historia de México. Los sacrificios humanos terminaron pronto. Los bautizos comenzaban a crecer radicalmente. Dentro de 5 años habían 5 millones de bautizos registrados en México. Los españoles tenían en 1531 nada más 40 catequistas. Los mexicanos estaban ya catequizando uno al otro, mujer a marido, abuelos a hijos, hijos a padres. La evangelización ya se hizo mexicano. Después de eso, ya vinieron tantos. Por ejemplo, un sacerdote escribió en 1536, unos 5 años después, que en solo 5 días este sacerdote y su compañero sacerdote habían bautizado más de 14,000 personas. En 5 días. Dame 5 años. Yo no sé cómo hacer 14,000 bautizos. No soy capaz de comprender esto. Diácono, lo has hecho. Eso fue chocante para la iglesia. El Papa Pablo III, en el siglo 1500, en el año 1536, mandó una carta papal a todos los obispos de todo el mundo, diciéndoles que tienen cuidado con sus bautizos y hagan todo el rito y fórmula del bautizo y no elimina nada. Haz lo correcto. ¿Por qué dijo esto? Porque estaba preocupado por el número. Cuando San Juan Diego y el obispo Zumárraga murieron, murieron en el mismo mes, en 1548. Ya tenían registrados en la iglesia en México 9,000,000 de bautizos y estaban todavía llegando. No por el trabajo español, sino el trabajo de los mismos catequistas mexicanos. Eso es un cambio en una nación. ¿Y qué observaban el obispo y los españoles? La Virgen apoyó a la iglesia, no venía a dividir, venía a construir. Pon un templo acá. Tú, Juan, vete tú al obispo, pídele esto. Y corrigió a ellos en sus conceptos. Ella mostró una imagen que podían entender el obispo y los sacerdotes simplemente de nuestra Biblia, del libro Apocalipsis, en el capítulo 12, donde dice, apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, está embarazada. Ya ellos entendían. Ellos tenían una conexión. ¿Cómo evangeliza María? Eso es muy importante. Ella nos enseña cómo evangelizar con un corazón que escucha. No formamos nuestra religión, no forzamos nuestra religión y ella tampoco la forzó. Ella aclaró para que entendiera la gente y una vez entendiendo caían solos en la fe. Ella entendió perfectamente la religión de ellos, su espíritu, su humanidad y les invitó a venir como hijos. Ella dijo, no soy yo tu madre. Wow. El fruto será conversiones de corazones. Así hizo María con la ayuda del Espíritu Santo. La evangelización de María de Guadalupe sigue hoy en día. Cada año, reporta la Basílica en Tepeyac, en México, peregrinos de todo el mundo. Y tienen que medirlo. El conteo es estimado como 14,000,000 de peregrinos hoy día cada año. ¿Pueden imaginar 14,000,000 de peregrinos? Entonces ellos estudiaban los demás sitios marianos en todo el mundo. Lourdes, Fátima. Y poniéndolos todos juntos y sumando todos los peregrinos anuales, no llega a 14,000,000. Ellos no tienen imagen fiel de María. María es activa hoy, evangelizando a su pueblo, y no solamente mexicanos, a muchos. Por eso ella es también patrona de todas las Américas. La Epifanía de Nuestra Señora de Guadalupe es un evangelio y sigue cambiando vidas hoy en día. Mi deseo es que tenemos nosotros guadalupanos acá. Ustedes conocen la diferencia entre una epifanía verdadera y un recuerdo hecho en un taller de arte comercial. Una epifanía de Dios cambia el mundo. Un ídolo artístico simplemente nos hace sentir bien. Con razón los protestantes reclaman que muchos de nosotros adoramos a ídolos como si fueran dioses, como paganos. Y es así cuando lo hacemos con ídolos, recuerdos, souvenirs. Finalmente, ¿cómo queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, conocen a Nuestra Señora de Guadalupe? ¿Cómo lo van a aprender? ¿De la imagen fiel o de recuerdos? Tenemos que enseñar su mensaje verdadero.